como nuestro invitado de hoy, que ya nos presenta Juan Aguirre, nuestro hombre en Eusko Ikaskuntza, institución con la que hacemos este espacio. Arratsaldeon, Juan.
Arratsaldeon. Me da la sensación de que ambos dos le conocéis a nuestro invitado de hoy desde hace muchos años.
Algo, ¿verdad? Sí, sí. Algo.
José Luis.
Arratsaldeon.
Tantos años fuera, pero la huella aquí la has dejado profunda, como ves.
Bueno, espero que no sea de dinosaurio, pero bueno, creo que algo sí he dejado.
No, José Luis, no, de dinosaurio no. Estamos hablando de José Luis Raimond.
Eso, José Luis Raimond, escenógrafo, director de escena Portugalujo, un veterano del teatro vasco, fundador del Teatro Estudio de Bilbao, de la Escuela de Teatro de Guecho, licenciado en la Universidad del País Vasco en Bellas Artes, máster de investigación y creación en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y con estudios superiores en Polonia y Holanda. Es un Raimond, como se le conoce en la profesión, pues bueno, ha firmado centenares de puestas en escena profesionales como escenógrafo y también como director. Y además es un hombre con gran vocación docente, que ha impartido cursos por todo el mundo sobre su especialidad, el espacio escénico y la escenografía. Y además desde hace 26 años es profesor en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Y además preside, por si fuera poco, la Asociación Española de Artistas Plásticos de Escena. Entonces, en estas jornadas que habéis mencionado al comienzo, el viernes a las 11:30 en la Fundación Bilbao Arte, José Luis Raimond va a hablar sobre las posibilidades de la ciudad como escenario teatral.
Bueno, y es que si recordamos que hace un par de años, en una entrevista, el director de escena Juan Carlos Pérez de la Fuente recordaba que el teatro nació en la calle y que de alguna manera se debe a ella, y que efectivamente, a diferencia de otros géneros de arte urbano, el teatro tiene tras de sí una historia milenaria vinculada al espacio público. Yo no sé qué le sugieren estas palabras a José Luis Raimond justamente en el rato anterior a que pronuncie su charla.
Bueno, buenas tardes, ante
buenas
todo.
Tardes. Sí, buenas tardes, Raimond.
Pues, hombre, de alguna manera, la tradición oral ha venido siempre desde las plazas. Por lo tanto, la gente se juntaba en las plazas y nos contaba las historias ya a la gente que tenía a su alrededor. Por lo tanto, ya podíamos plantear que esas historias formaban parte de la teatralidad, ¿verdad?, a la hora de contar historias. Más tarde, eso ya se fue subiendo en peldaños y se fue colocando en podios, ¿verdad?, en escenarios, pero más o menos toda la realidad y la tradición oral pues viene de la calle, de lo que pasaba en la calle.
Incluso antes, José Luis, igual quizá en torno al fuego, quizá el teatro nació en torno al fuego, a las hogueras primigenias, ¿verdad?
Pues hombre, en el momento de que se juntaban para contar historias de lo que estaba sucediendo entre ellos en la ciudad donde podían vivir o en las tribus donde vivían, estaban ya narrando sus problemas. Esas maneras de contar los problemas, pues bien sea con ficción o no, formaba parte ya de la narración.
Sin duda. Y José Luis, te invito a que echemos una mirada así un poco nostálgica a aquellos tiempos del teatro independiente vasco.
Uy.
Cuando grupos, recordarás, como Cómicos de la Legua, sí, mítico, sí. Orain, Donostiarra, Cobaya, sí. Ya más tarde, más jóvenes fueron los de Bequereque. Bueno, estos intentaron aplicar la consigna que lanzó el mítico Living Theatre, sí, de Nueva York, que pasó por Bilbao y por San Sebastián en el 67 y dejó una huella impactante en muchos de los futuros teatreros. Estos de Living decían: el teatro está en la calle pertenece a la gente. Liberad el teatro, liberad la calle. Esto es muy de la época, muy 68ista, y sonaba radicalmente revolucionario, sobre todo en un país donde, no olvidemos, un ministro franquista se atrevía a proclamar aquello de la calle es mía. Bueno, entonces, llevándole el teatro al mundo del teatro de calle, ¿en qué medida se puede decir que la dictadura franquista fue responsable de que el teatro de calle, por lo menos el moderno teatro de calle del siglo XX, se desarrollara aquí con retraso respecto a otros países de nuestro entorno?
Hombre, por una parte era normal. Me refiero que en ese sentido en Europa no había habido igual una confraternización tan potente a nivel de fuerzas políticas luchando entre ellas, ¿verdad? Y en ese sentido aquí, mientras que la gente en la calle en los 60 en París o en otros países europeos luchaban por una nueva forma de vivir, una forma de ideología plástica o una ideología social, aquí estábamos luchando por una reivindicación personal, ¿verdad? Y entonces eso sí que de alguna manera la calle aquí se ha visto mucho más retardada, porque también se ha prohibido muchas cosas. De hecho, nosotros, por ejemplo, en el año 79 quisimos hacer la Mascarada del Amiaco, que era la primera vez que después de la muerte de Franco se intentaba montar ese tipo de planteamiento, y se tuvo que ir al registro civil a plantear de que íbamos a sacar unas 4 máscaras, ¿verdad? Es decir, que de alguna manera la calle sí, aquí siempre ha ido más tarde que en otros sitios a la hora de contar historias, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora que hablas del 79, yo creo que hubo una experiencia decisiva para el teatro vasco, que fueron los encuentros de Lekeitio de aquella época, donde actuaron impartiendo un curso los daneses de Lodin Teatret, otro grupo legendario del entonces denominado Tercer Teatro, y bajo su influencia algunos vascos, grupos vascos empezaron a trabajar, lo decías tú también ahora, con grandes máscaras, con zancos, con plataformas espectaculares, pero mover todo aquel atrecho antes y después de la función era agotador. Un veterano actor dijo que él no estaba seguro si de joven había hecho teatro o a lo que se había dedicado es a cargar y descargar escenografía.
Sí, sí.
Yo no sé si tú tienes un recuerdo parecido, Raymond, de aquella época.
Hombre, yo te puedo decir que todavía tengo las costillas y un poco las lumbares fastidiadas de aquella época. Es decir, que el Teatro Estudio, también que nacimos en los años 80 en Bilbao, pero pertenecíamos a esa generación del teatro independiente y, claro, las giras correspondían el ir con todo cargando, descargando, yendo hacia un sitio, hacia otro. Llegabas, terminabas de montar el escenario a las 8 y a las 8 empezabas a actuar. Terminabas de actuar y tenías que descargar todo y montarlo otra vez. Es decir, sí ha formado parte del quehacer, de lo cotidiano. Ahora yo, por ejemplo, en las escuelas de dramático les veo a los alumnos y los alumnos vienen como una necesidad, como que todos vienen a trabajar en los teatros nacionales, ¿verdad?
Ya,
tocará algún día llevar una silla.
Sí, aquel teatro de furgonetas llevaba, teatro
eso
de furgoneta,
es,
¿eh? Oye, ¿y cómo se hacía además? Entonces no había micros inalámbricos ni nada, todo era voz en grito en la calle.
Uy. No había nada, absolutamente, pero nada. Es decir, que lo único que podías hacer es que también ahora la gente, con eso de los cursos de voz y el micrófono, se está trabajando menos la voz y menos la proyección del teatro, del actor en el espacio, cuando quieren proyectar textos, ¿verdad? Entonces utilizan ya muchas veces ya los micrófonos para poder proyectar, cuando antes lo hacíamos a pelo.
A mí me irrita el teatro con micro, reconozco que eso debe ser un poco antiguo, pero me irrita. Me irrita profundamente. José Luis, dices que España, esto es una idea que te he captado por ahí, que me parece muy interesante, dices que España es un país con tradición de teatro de palabra.
Sí.
A diferencia de la vasca, que es una cultura menos oral y más de expresión física, pues mediante el baile, las coreografías, incluso los ritmos musicales, etcétera. Explícanos esto y qué repercusión tiene a efectos del tema que nos ocupa hoy.
Mira, por lo general aquí hay una tradición oral debido y producida un poquitín por toda la dramaturgia del siglo de oro español, entre una de las historias que estamos contando. Por lo tanto, la tradición sí ha ido más en función de la palabra, de contar historias a través de la palabra. Pero bueno, si lo cambiamos un poquitín a la historia de Euskadi a la hora de plantear las artes de la expresión o artes escénicas y en las artes escénicas introducir la danza, sí podemos plantear que, como nos decía yo Barandiarán y otros antropólogos euskaldunes, que nos decían que el vasco se había empezado a expresar antes con la danza que con la palabra, ¿verdad? Y de hecho, pues en Euskadi es el único sitio donde en todas las poblaciones, pequeños, grandes o grandes, hay grupos de danza que están contando y siguen narrando y todo ese juego que ha tenido la relación de la danza con la expresión. Incluso la nueva danza contemporánea está evolucionando muchísimo más también aquí debido a toda esa expresión que tienen ya de base, que se tiene de base.
Bueno, informamos a nuestros oyentes, por si no lo saben, que los principales creadores plásticos de la escena se dan cita cada 4 años en la Cuatrienal Internacional sobre Escenografía, cuya última edición se celebró en Praga. Precisamente sobre lo que allí se pudo ver trata tu charla de este viernes en Bilbao. Entonces, ¿podrías ya apuntarnos cuáles son las dramaturgias europeas punteras en este tipo de teatro urbano?
En estos momentos, el concepto de escenografía tradicional del decorado, de la colocación de ambientación en un escenario, por una parte está desapareciendo, puesto que han ido apareciendo otras formas de contar historias a nivel espacial, es entre ellas la calle, el trabajar en la calle, el diseñar los performance, el diseñar espacios, el trabajar desde otra perspectiva que no sea la palabra, sino la imagen. Eso ha ido obligando poco a poco, en las últimas décadas, a ir creando otros espectáculos o otras maneras de ver la plástica en la escena. Entonces, la Cuatrienal de Praga lo que hace siempre es un poco, se juntan 70, 80 países y se plantean siempre un poco lo que va a ser el futuro de los siguientes años, las siguientes investigaciones espaciales y por dónde tiene que ir. Casi todo en estos momentos, el teatro en la actualidad está relacionado con el funcionamiento más postdramático, más con el juego de los objetos, con el juego. La palabra se conserva como un elemento más escenográfico, es decir, no se concibe como un elemento de representación, sino como más escenográfico.
Las fotografías que vas a proyectar el viernes, que he tenido la posibilidad de ver, hay cosas verdaderamente que impresionan, ¿no? De espectáculos de calle que demuestran que la calle pues no es una cosa estática, como a veces nos imaginamos, sino que es algo que está en cambio y que tiene unas posibilidades de crear desorden, de un activismo político a través del arte. ¿A ti qué es lo que más te ha llamado la atención? Porque tú has viajado mucho viendo este tipo de espectáculos, estas performances. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
A mí me sorprende siempre mucho cómo el espectador recibe todo eso, porque es muy importante también. Entonces, si te das cuenta un poquitín cuáles son los niveles de espectadores, los niveles de cultura en los espectadores para que puedan entender o no puedan entender las nuevas tecnologías o las nuevas formas de expresar, ¿verdad? También nos han enseñado que tenemos que, a todo lo que vemos hay que darle un porqué y no nos dejamos llevar. Y yo siempre les digo a la gente, bueno, pues es como si vas a un museo y tú te dejas, no conoces a un artista y te tienes que dejar llevar por todo lo que te produce ese arte, ¿verdad? Bueno, pues igual también la calle y lo que pasa en la calle tiene que pasar, hacer lo mismo. Hay cosas que son más reivindicativas, que son más activistas y entonces esas tienen un objetivo muy determinado y otras que son más lúdicas o más expresivas, y entonces también hay que dejarse llevar por esos lados.
Uh-huh. Oye, ¿y el futuro del teatro en la calle por dónde crees que puede ir? ¿Cuáles pueden ser los derroteros nuevos que puedan marcarse?
En estos momentos la gente está muy cercana a lo que pasa en la sociedad, lo que tiene a su alrededor, y eso no puede, de alguna manera, no se puede olvidar, entonces tiene que ser un poquitín crítico. Entonces está una mezcla de un teatro colaborativo, de un teatro participativo con la sociedad, pero también al mismo tiempo con lo lúdico, ¿verdad? Entonces es igual el crear conciencia a través de lo lúdico.
Bueno, pues el jueves y el viernes en la Fundación Bilbao Arte, Ciudad Ficción, Espacios, Arquitectura y Estéticas Urbanas del Cinema Paisaje. A partir de las 10 de la mañana, conferencias, ponencias, coloquios y mesas redondas. Y nuestro invitado, José Luis Raimond, hablará el viernes a las 11 y media de la mañana.
Félix, quiero mencionar a los, porque ahí detrás muchas son instituciones, varias instituciones que participan en la organización de estas jornadas, pero quiero mencionar a los que son el alma mater y que están haciendo un trabajo estupendo ya desde hace años, que son Luis Bilbao, Amaya Lequerica Beascoa y Susco Vivas.
Efectivamente, hay que recordar los nombres que hay que recordar. Muy bien. Pues nada, bueno. José Luis Raimond, un placer charlar contigo.
Casco, muchas gracias.
Y te damos la bienvenida otra vez a tu casa, evidentemente.
Sí, no la he perdido, ¿eh? Como el otro día le decía a Juan, yo no he perdido el norte, he perdido igual el norte climatológico, pero no el norte.
José Luis Raimond, gracias. Hasta la próxima. Gracias. Juan, hasta dentro de 15 días.
Con la fucking financiación, que si no se ha caído.
Llega Operación Concha, la comedia de timadores del año.
Quieren a Silvela, cueste lo que cueste.
Con Jordi Moyá y Carra Elejalde.
¡Hijo puta, esclava!
Tú cuanto menos sepas, mejor. Hasta mañana.
Operación Concha. Estreno el 29 de septiembre en cines.
En Larogay te pueden asesorar y ofrecer infinidad de soluciones. Para interior, exterior, suelos, paredes y baños. Primeras marcas, clásicas, tradicionales, exclusivas, la más vendida, novedades, lo más de lo más. Ay. Si quieres opciones, visita Larogay del Grupo Bilbu. Crean espacios que hablan de ti.
Iberdrola, buenos días. ¿Puedo ayudarle a ahorrar?
Buenas. Yo, por trabajo, casi nunca estoy en casa durante el día. Y claro, todo mi consumo se concentra por la noche. ¿Tenéis un plan para nocturnos?
Sí, el plan noche. 14 horas de ahorro para los que están en casa por la noche y hasta media mañana. Verá cómo nota la diferencia.
Planes a tu medida de Iberdrola. Tú eliges cuándo pagar menos por la luz. Infórmate en iberdrola.es. Back to
dream of paradise. Mondragon Lingua organiza en Oñati Donostia el encuentro Rock Comunicación con Gorka Urbizu de Berricharra e Isaro Andrés. Rock y sensibilidad, música y lenguas. El 5 de octubre, jueves, en Cultura Echea de Oñati y el 6 de octubre en Koldo Michelena Kulturunea de Donostia a las 7 de la tarde. La entrada es gratuita registrándote en mondragonlingua.com o recogiendo tu invitación en nuestros centros Mondragon Lingua. Será un encuentro entrañable y original. Anímate y ven a disfrutarlo.
Ángel Alcaín, Maribel Salas y Gorka Aguinagalde se enfrentan a tres nuevos retos. Dejan su papel de actores para demostrar que hagan lo que hagan, ellos se sienten como pez en el agua. Esta noche en ETV2.
Islandia, donde no se sabe y se pregunta.
Players fall, players.
Podríamos despachar a esta buena gente diciendo, uy, suenan un poquito antiguos, incluso el título del disco, Música para una época de milagros, es un poco 70, 80, pero no, no cometáis ese error. Para explicar todo esto está aquí Joseba Martín, como cada miércoles, arratsaldeón, compañero.
Hola, buenas tardes, Félix Anquique.
Bueno, ¿por qué nos has traído a la clientela?
Pues así se llama este grupo, The Clientele, que es una banda, ellos vienen un poquito del sur de Londres, pero ya se pasaron a vivir allí, donde tenían más posibilidades de sacar sus historias adelante. Es un grupo que se formó en 1991 y a la chita callando han sacado ya, con este es el octavo disco, aunque bueno, el anterior es un mini LP, con lo cual sería el séptimo álbum de estudio, como, tal como lo entendemos. Y es una banda que gira sobre todo en torno a la personalidad de su líder, Alasdair MacLean, que por una parte toca la guitarra de una forma excelsa, con un toque que a mí a veces me recuerda a Tom Verlaine de Television, ese toque muy personal, y luego la voz, con esa sonoridad que tiene, pues la consigue poniendo micros que en principio están destinados a los amplis de guitarra y demás, bueno, estos típicos trucos un poco de estudio. Y entonces, entre una cosa y otra, y esa sonoridad, esa producción de pop así con bastantes elementos que van apareciendo, da al final un sonido muy, muy personal y muy interesante.
Uh-huh. Bueno, ¿esta gente la conocemos por aquí?
Pues creo que no han venido nunca, porque de hecho,
o sea, como
Tom Petty,
vale.
Eso es, el anterior disco que fuese mini LP, que eran, no sé si 7 o 9 canciones, no llegaba el LP completo, es de 2010, o sea que se han pasado 7 años en otras historias. Uh-huh. Y curiosamente, el cantante y líder, Alasdair MacLean, ha formado grupo durante ese tiempo con su mujer, que es una española, López Núñez Fernández, un grupo que se llama Amor de Días, que es mucho más acústico, que a veces casi tiene toques de bossa nova, así más tranquilo y relajado, no tan sobreproducido como lo que hace The Clientele, pero hayan estado unos años, hasta que por una de esas casualidades Alasdair MacLean se volvió a reunir con un amigo con el que había tocado antes de formar la banda en los 90, al que le había perdido la pista, y resulta que se había convertido en un virtuoso de los instrumentos de Irán, por ejemplo, instrumentos un poco especiales, y ese amigo es el que, después de poner arreglos a las canciones recientes que tenía MacLean, pues decidió reunir al grupo otra vez. Habló con los otros dos, porque en realidad The Clientele son un trío, volvió a hablar con los otros dos compañeros, les pareció de maravilla todo lo que había hecho con este chico, y rehicieron la banda y han grabado esta auténtica maravilla.
¿Y va todo en la misma línea o hay variedades?
Abundan los tiempos medios, hay algunas canciones cortitas, pero lo normal es que se vayan a los 4, 5, 6 minutos, y es una especie de remanso de paz donde, sin estridencias, te van llevando casi casi de una canción a otra sin que te des cuenta. Hemos empezado con una que lleva por título Everyone You Meet, y vamos a seguir insistiendo ahora con la que abre el disco, que es un poco más tranquilita, pero que mantiene también esa atmósfera y que se llama The Neighbor.
Till we
Clientel se llama esta gente. Seguro que no los conocías, pero Joseba, siempre atento a las cosas buenas, nos lo ha traído hoy a Islandia.
Y es curioso porque el disco se ha editado con un sello independiente alemán que se llama Tapete Records.
Tapete, está bien. Tapete Records, qué bueno.
Y que, bueno, aquí tiene cierta distribución porque hay, pues eso, muchas distribuidoras y muchos sellos que más o menos se ocupan de este tipo de ediciones porque saben que tienen un valor. Y hemos visto, por ejemplo, que en la crítica británica, pues la media que les han puesto es un 8, 8 y pico sobre 10. Y hay unas cuantas agrupadas, y eso que el disco lleva apenas desde finales de septiembre. Así que vamos a tomarnos en serio todo lo que está haciendo esta gente, que a veces me recuerda a Teenage Fan Club, en esos tiempos más tranquilos, Television en otras direcciones, y sobre todo ese pop de salón, ese pop preciosista, ese pop barroco que se hacía en el Reino Unido a finales de los 60. Canciones muy melódicas, con una estructura muy bonita, pero que luego se iba enriqueciendo con muchos elementos de orquesta, de cuerda, de vientos, todo como siempre muy, muy discreto, estando casi sin estar, pero dando ese brillo a la canción.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, naturalmente con otra canción que has seleccionado y que no sabemos muy bien de qué va.
Pues la siguiente lleva por título Lunar Days, así que son esos días de luna.
Mañana luna llena.
Todos un poco locos, ¿no?
Mañana sí, luna llena, os lo advierto.
Cada 29 días dicen que cambia esto, ¿no? Pues nos ponemos en marcha y nada, una recomendación especial. Si encontráis el disco de The Clientel, yo creo que merece la pena. Music for the Age of Miracles, el título general.
Vale, muy bien, Joseba Martín. Nosotros nos vamos ya, os dejamos con esta canción que me parece una hermosa manera de terminar el programa del día y os citamos para mañana a las 4 y unos minutos cuando termine el boletín de noticias. Aquí estaremos,
agur. I get out.